si el brasero, yo creo que sí que cabemos aquí los tres en el brasero. A ver, Jero, métete, ven, que te estoy subiendo.
Yo lo ocupo mucho, ya sabes.
Ya, hijo, por eso decía.
Pero porque, Willy, pero, no, Willy.
Willy, además, cada vez está más delgado.
Cada
Willy,
día
ven,
más delgado, eso sí.
Entra aquí, tío. Estamos ya todos, ¿no? Aquí en el braserito, Jerónimo José Martín, Guillermo Bárcenas y un servidor.
Oye, además, ahora que está haciendo ejercicios en los conciertos y tal, pues ahora está bajando.
Sí, me estoy quedando figurín.
Oye, que estoy viendo mucha reseña de Avatar, de pases de estos como los que vais vosotros. ¿Son 3 horas de película?
Sí, 3 horas y pico, sí.
¿Cómo que y pico?
Sí, no sé cuánto es. A ver, espérate, 195. 3 horas y 15 minutos, ¿no?
Oh, ¡qué pereza, Dios!
Sí, a él le da mucha pereza. Yo me lo paso muy bien porque la he visto en IMAX con sonido Atmos y tal y me ha caído simpática.
Ponemos el tráiler y vamos hablando de pelis.
Sí, venga, vamos.
El fuego vino de la montaña, arrasó nuestro bosque.
Este mundo es mucho más profundo de lo que imaginas. Si quieres propagar tu fuego, me necesitas.
Me dicen que es la misma historia, pero con nuevos escenarios.
Sí, es más de lo mismo, pero un poquito más profundo y más espectacular si cabe. Recordemos que James Cameron tiene algunas de las películas las más taquilleras de la historia. No solo las 2 Avatares primero, este es el tercero y nos quedan 2, aviso, ya para que te vayas acostumbrando, Willy. Ya. Pero tiene Terminator, que la 2 a mí me parece buenísima, Aliens, El Regreso, Abyss, Mentiras Arriesgadas, Titanic, o sea que hay que agradecerle a James Cameron, que tiene ya 71 años, la capacidad que tiene de alentar el espíritu de sorpresa, o sea, el sorprender al espectador.
Y de meterse en sus propios proyectos, claro, ¿no? Sí, todo lo que hizo con Titanic, con el submarino.
Los documentales son sensacionales.
Sí, espectaculares.
Está muy bien, con lo cual. ¿Y aquí qué hace? Pues llevar la animación a ámbitos increíbles y ofrecerte diseños de personajes, colores, brillos, efectos visuales, animaciones que no has visto nunca. Entonces, si tú vas con ese esto y dices yo, hombre, los guiones no van a pasar a la historia.
Sobre todo, a mí es que lo que me pasa con Avatar es que después de, bueno, esta no la he visto, pero después de 9 horas que será esto, ¿tú recuerdas algún personaje, el nombre de algún personaje?
Claro, que te mueva.
Hay poca.
Es demasiado coral, pero mira, en el fondo es, ha imitado al western. Está imitando ahora más al western, digamos, más posmoderno, en concreto Bailando con Lobos, y toda la saga que hizo en televisión Horizon, Kevin Costner, donde ya da una visión del indigenismo menos ingenua que la primera. Esto lo agradezco, y agradezco que la familia sea la protagonista, con lo cual a mí me ha parecido simpática. Empieza a haber relaciones complejas en la familia, que han adoptado, hay mestizaje, lo cual es muy interesante, porque hay humanos ya, hay clonados, y hay los navis, que son los indígenas. Y una transformación de la religión New Age que tenía en una relación más personal con la Eigua, que es la deidad, que tiene mucho que ver, de hecho me ha dado muchas luces, la elección que tú has hecho ante esta película mía, porque en mi crítica que he hecho de Avatar, pesa mucho, digo, ahí va. Qué interesante lo que me ha dicho Willy.
Es una de mis pelis favoritas, Willy, esta que eliges tú.
Bueno, vamos a hablar de una obra maestra que yo no había visto hasta este año, la vi hace unos meses por primera vez.
¿Qué dices?
Era de esas que tenía ahí en el tintero, que es Apocalipto.
Esta no tenemos tráiler porque además se empeñó en hablarla en...
En sí, no sé en qué idioma es.
Sí, en maya. Es azteca o maya, sí.
Esto es básicamente en el contexto de los españoles llegando a las Américas.
Pero bueno, es la última secuencia. Justo antes, al final... sería un avatar de otra manera, ¿no? Pero es al final las guerras entre las diferentes facciones de comunidades mayas en la época maya y cómo la brutalidad en la que vivían, ¿no? O sea, esta es la historia de Garra de Jaguar, que es el protagonista de la película, de su comunidad, que viven pacíficamente en la selva y demás, y cómo son arrollados por una civilización superior, azteca y superior, les secuestran y demás, y es toda la huida. Y es verdad que al final de la película, que es para mí de las mejores escenas, sobre todo porque lo deja muy abierto a la mente, que se ve como, bueno, no quiero contarte la película, pero bueno, ya la he contado.
Sí, no pasa nada.
Una vez que ya se han salvado, llegan a la costa y ven cómo llegan los colonos españoles, ¿no? Entonces eso se puede interpretar como llegan los salvadores, que yo creo que siendo Mel Gibson el director, va por ahí, o empieza un nuevo tipo de barbarie, pero yo creo que me quedo con la primera, al final...
De hecho, por ahí van los tiros de Avatar, o sea, llega un momento en el que te das cuenta de que el mestizaje, que luego se consiguió en la evangelización de América, es la salvación para muchas de esas tribus. Es la última historiografía que dice, vamos a ver, Hernán Cortés no conquistó México, si eran 90 tíos. Lo conquistó liderando a un montón de tribus que estaban hasta las narices de los aztecas.
Bueno, y que acaba un poco con esta leyenda negra que además que últimamente nos meten en la cabeza de que hay que pedir perdón por todo. Sí, sí. Y es que lo que había allí era terrorífico, ¿no?
Entonces, los sacrificios humanos que salen en Apocalipto con pelos y señales como le gusta.
Bueno, de estos que se caen las cabezas por las escaleras, eso sale allí en Apocalipto, ¿verdad?
Sí, sí, muy, muy violenta, pero una película trepidante.
¿Cuántos
además,
Willis?
¿No? Joder, le voy a dar 9 Willis, ¿eh?
Sí, 9
señor.
Willis.
Sí, señor, yo le apoyo. Yo le apoyo
Jeros?
A Willis.
¿9 Jeros también?
Sí, le doy 9 Jeros. Joder, y macho, además, esto que te he dicho de la deidad femenina, ¿sí? Si te acuerdas, hay una secuencia maravillosa que es cuando se despiden los adultos de los niños que se quedan.
Sí.
Que
sí,
le
sí,
dice,
sí.
Invoca a una deidad femenina, porque claro... el dios de los aztecas es un dios al que le hacen sacrificios humanos. Esto tiene mucho que ver con que en México la evangelización fuera sobre todo a través de la Virgen de Guadalupe. Mm. O sea, una figura que es la madre de Dios, no un dios padre de estos que te exige sacrificios. Con lo cual, que esta deidad de Avatar se haya personalizado un poquito más, la invoquen, me ha recordado esa escena de Apocalipto que me parece buenísima.
Joder, Jero, qué bien hilas todo, de verdad. Es que, hombre, aquí
tú me incitas, porque oye, te aseguro que lo de Apocalipto se me había ocurrido.
¿Y qué me vas a llevar, a Argelia ahora?
Sí, te llevo a Argelia a pasarlo mal, El extranjero.
¿Por qué mataste a ese hombre? ¿Por qué truncaste la felicidad que nos esperaba?
Llevas el peso de un pecado del que debes liberarte.
¿Le pesa a usted su acción?
Eres extraño, no eres como el resto.
Bueno, esta es una de las películas potentes porque el director lo es, François Ozon, un parisino de 58 años que hizo Bajo la arena, 8 mujeres, Mi refugio. Una obra maestra, en mi opinión, que se llama France, en blanco y negro, buenísima. Luego nos va a seleccionar Willy otra, aunque France también te gusta, ¿verdad, Willy?
Sí, France es muy buena.
Muy buena. Y aquí hace una adaptación de la novela de Albert Camus, que ya de por sí es deprimente, y la hace más deprimente todavía François Ozon. Es en los años 30, y un tío apático y tal, que es indiferente ante todo, le da igual todo, no sabe amar, pero a la vez le acusan de asesinato y le importa nada. Entonces es... A mí me ha parecido desoladora. En Navidad siempre se estrenan películas animantes navideñas y otras desoladoras. Esta es la más desoladora, no solo por Albert Camus, sino porque el propio François Ozon tiende a mostrar mucho la oscuridad, el lado oscuro del ser humano. Lo que pasa es que a veces lo hace con gran maestría, ¿verdad?
Ha dividido bastante la crítica, por lo que he visto, ¿no? Hay gente que le ha gustado mucho, gente que no le ha gustado nada. Claro. A mí me parece un director... bastante irregular, pero que tiene alguna película... Bueno, no sé si quieres seguir hablando.
El cine francés, ¿qué tal? Porque no, aquí hay... O sea, es decir, acuérdate que María José no puede con el cine francés. Y a mí, depende de la peli. Las gastronómicas me encantan.
Las comedias son algunas deliciosas. Esta es existencial, esta es de arte de ensayo. O sea, esta... Y la pega que tiene, que es casi todas las críticas negativas, es que es demasiado literaria, ha sido demasiado fiel a Camus y es que no te crees a ningún personaje. Antes hemos hablado de una película que es de las mejores de este año, di cuál es, que te ha encantado.
Un like por Bobby Trevino.
Que es maravillosa. No
espectacular en filming, de verdad. Una llorera el otro día viéndola. ¡Buah! Pero de verdad,
es que es maravillosa. Y es la naturalidad infinita, la autenticidad de unos personajes. Aquí son literarios.
Aquí es todo impostado, ¿no?
Aquí es todo impostado. Yeah. Entonces, claro, tú la comparas con Bobby Trevino, que es la mejor película indie de este año en Estados Unidos, buenísima, y dices, tío, déjame en paz. Es distinta la que ha seleccionado Willy, que está con Franz, es la mejor película de François Ozon, en mi opinión.
Pues mi película favorita de François Ozon, sin lugar a dudas, es En la casa.
El inconfundible olor de la mujer de clase media.
¿No te escandaliza que un alumno de 16 años escriba algo así?
No me escandaliza. ¿Por qué has pasado al presente?
Es una forma de quedarme en la casa.
Resulta cada vez más creíble y cada vez más peligroso.
Voy en busca de un final. Un final para mi profesor.
¿Qué te parece?
¿De qué va?
Bueno, esta es película de guión, además. De estas que bueno,
¿eso qué significa?
De guión, pues que al final hay otras que beben más pues de la ambientación, demás. De y esto es una historia increíble. Al final trata de una clase, un alumno muy aplicado, que el director les manda que hagan una redacción un poco de lo que quieran. Entonces él empieza a escribir sobre la vida de un compañero de clase. Entonces al principio parecen descripciones bastante inofensivas, hasta que él, de alguna manera, no quiero contar mucho, entra en la casa de este compañero y empieza a contar en esas redacciones cosas, detalles mucho más íntimos que no podría conocer si no fuese porque está ahí infiltrado, ¿no? Pero el profesor es tan buena la redacción que está haciendo que en vez de recriminarle que lo que está haciendo está mal, se engancha a ese relato que está construyendo y no cuento más, pero bueno.
Qué bueno, me gusta mucho la sinopsis, sí.
Es muy hisconiana, pasando sí, por Chabrol, que es el gran...
Oye, ahora que hablabais de colegio, es que yo me he quedado, de verdad, no sé si lo habéis visto los dos, pero con la peli que ha hecho, es que no me acuerdo nunca del nombre, pero Los que se quedan se llama. Es en un internado,
muy buena,
un profesor.
Muy bonita.
Hombre, por favor, Alexander Payne.
De Payne, sí.
Me buenísimo. Ha parecido tan bonita y sobre todo quería preguntaros algo, porque la imagen me da la sensación de estar viendo una peli de los 80 o de los 70, ¿sabes? Con esa especie de pátina, con esa rugosidad sí, en la escena. Con
el grano sí que tiene la...
Puede ser. A él le gusta y le gusta el blanco y negro. Hizo Nebraska, que era maravillosa también.
Los Descendientes,
buenísima, con George Clooney. Es un director sensacional. A mí Los que se quedan, se debería haber titulado Los pringados, porque son los que en Navidad
se quedan.
Sí, se quedan en un cole.
No tienen familia.
Yo
no
creo
tiene...
que es una época del año de verdad para ver este tipo de películas. Sí, sí, y quedarte con un buen sabor de boca. Al final hay tantas cosas que ocurren durante el año que nos descolocan, que nos hacen sentir mal, que joder, pues vamos.
Estoy
a
muy
ver
contigo en
estas,
eso, ¿eh? Claro. Estoy muy contigo.
Por eso hemos traído aquí a Mr. Bing.
Oh,
Mr. Bingley. Mr. Bingley, esta vez. En El hombre contra el bebé.
Siento molestarle, señor. Estamos investigando la desaparición de un bebé.
¿Un bebé? ¿Un bebé desaparecido?
¿Qué quieres decir, papá?
¿Qué pasa, Trevor?
Es una historia muy larga.
Pero este es Mr. Bing, el que yo conozco.
No, este es Mr. Bingley. Trevor Bingley. Es otro personaje que se ha inventado Rowan Atkinson con un amigote suyo, que ya hicieron una miniserie, se llamaba El hombre contra la abeja, te puedes imaginar a este personaje. Vamos a ver, yo le he entrevistado a Rowan Atkinson. Mr. Bean es un niño egoísta y va siempre a su bola. Aquí no, este es un tío solidario, pero que es torpe, y entonces le va bastante bien. En aquella peleaba contra una abeja y aquí contra un bebé, porque es un conserje que ha preparado toda en un colegio toda la representación navideña, y entonces te van a dejar un niño y tal, una de las feligresas y tal. Entonces le dejan un niño ahí en la puerta, lo mete, lo pone en el pesebre, hacen la representación. Bueno, ya te puedes imaginar un follón que se monta bastante notable, porque él hace los efectos especiales de la esta. Y cuando se va todo el mundo, ahí está el niño y nadie viene a por él. Entonces le hacen un trabajo y acaba en Londres con el niño en una guardilla riquísima, montando un follón de mucho cuidado. Entonces, son cuatro episodios de media hora a dos horas en total.
¡Qué bien, de media hora!
Claro,
Dios,
claro.
Oye.
Entonces, los dos primeros son muy Mr. Bean, o sea, hacer la payasada. Pero los dos últimos son súper navideños. Y ha hecho una película, una fábula navideña sensacional con un niño que no sé dónde lo han sacado, pero es de comérselo. El bebé es de comérselo.
Y te quedas con buen sabor de
Hombre,
boca,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Ay, es que además hace... Se pone políticamente incorrecto, porque claro, este es tan torpe que no sabe dónde poner el niño, no sabe cómo ponerle un pañal. Es de morirse de risa, pero es que se va convirtiendo poco a poco en una película navideña de estas que puede convertirse en un clásico, el Mr. Bingley. Entonces no es un humor, pero a ti te gusta, ¿verdad?
Yo es que soy muy, muy, muy fan. Para mí los tres más grandes del humor en la historia son Mr. Bean, Leslie Nielsen y por encima de todos Chiquito. Pero donde esté cualquiera de esos tres...
Me va a decir Chaplin.
No, ¿qué cojones? Le quiero mucho a Chaplin, pero Chiquito.
Oye, la que traes tú me la han recomendado. El otro día estuvimos hablando de pelis navideñas, sí. Willy, y esta me la han recomendado. Háblame tú de ella. Y tírame tú el
bueno, Plácido, vamos con ella.
¿Ha tocado anciano del asilo o pobre de la calle? Porque los de la calle los tenemos abajo.
No sé, yo preferiría anciano. Los ancianos están más desamparados. Además, usted sabe que perdí a mi padre. Y con un anciano lo recordaremos más.
La hemos traído porque es otra Navidad surrealista. Un
surrealista.
Poco como la de Mr. Bingley.
Es una familia que sienta a una persona sin recursos, a una persona pobre, a su mesa, ¿no? En Navidad.
Ponga un pobre.
Sí, son un grupo de señoras, así de la alta sociedad, que hacen un lema que sea ponga un pobre en su mesa, ¿no? Y entonces es durante la cena de Nochebuena, bueno, pues crean esto. Al final es una historia muy coral donde el protagonista es Plácido, que es un tipo que va con su carreta, no sé qué vende en la carreta o a qué dedica...
Bueno, es que yo creo que la alquila y
la
hace
alquila
vender
y demás,
todo.
Sí. Pero se la van a quitar porque no ha pagado las últimas letras y demás. Entonces se crea una historia ahí entre lo de los pobres, este metiéndose en medio de todo para conseguir que no le quiten la carreta y tal. divertidísima, súper bonita. La película favorita leí de Álex de la Iglesia.
Sí.
Y de
sí,
hecho bebe mucho, yo creo, el cine de Álex de la Iglesia, sí, ese sí, cine sí, coral del cine de Berlanga. Y la verdad que es una película...
Aquí es clave la aportación del guionista, Rafael Azcona, que es, bueno, tiende un poco al cinismo. O sea, está aquí a critica también, digamos, la hipocresía, ¿no? De la gente que todas sus culpas se arreglan poniendo un pobre en tu mesa, ¿no? O sea, cuando realmente la caridad que viven no es que sea muy honesta.
Claro, y habla un poco de esa caridad que se hace con altavoz, ¿no? Sí, que a mí, sí, hombre, sí, mejor hacer caridad que no hacerla, pero es verdad que yo siempre he pensado que al final la caridad debe ser algo más discreto y algo más personal que,
y luego,
que un eslogan.
Enlaza mucho con la novela y el cine picaresco. O sea, aquí es todo el mundo intentando hacer su trapicheo y tal.
Oye, quería terminar hoy, porque dejamos la siguiente semana, porque es que quería contaros algo y pediros vuestra opinión, porque se va a estrenar Andy Serkis, se llama el director. ¿Habéis leído Rebelión en la Granja de Orwell?
Sí, hace tiempo.
Y hemos visto la peli de animación, hay una muy buena.
Hay una antigua que está muy bien, lo que pasa que es que ha pasado algo en esta peli nueva que os voy a contar. Y para quien no haya leído el libro, empieza con un granjero alcohólico que trata mal a los animales de su granja, los animales consiguen echarle, le expulsan, toman el control, los cerdos dentro de los animales toman el poder, entre ellos, y hay uno, Napoleón, que pues en fin empieza a explotar al resto de animales, los cerdos empiezan a vivir mejor en pos de los otros, se van dando cuenta, es decir, el poder les corrompe, ¿no? O sea, Rebelión en la Granja, además es una crítica muy dura al comunismo, a la Unión Soviética.
Al estalinismo.
Sí,
en concreto,
al estalinismo, sí. Porque Orwell la escribe en el 45 advirtiendo de la que ya se venía. Bueno, pues cuando he visto el tráiler de la peli, la peli es para niños, bueno, para familias, una superproducción, ¿eh? Y en la peli han introducido un par de personajes, uno que cambia el sentido de la historia al completo. O sea, es decir, empieza igual la historia en la peli, granjero alcohólico, animales toman el control y tal, pero aparece un personaje que es una villana capitalista, que es una copia de Elon Musk, pero es mujer y que quiere los rendimientos de la granja. Es decir, la culpa se desplaza, recae en el capitalismo y ya no está en la revolución, sino el que viene a aprovecharse de ella. Y yo quería preguntaros qué os parece a vosotros reinterpretar historias para cambiarles completamente el significado.
Bueno, a mí me parece
lamentable.
Y sobre todo cuando estás tocando obras tan clásicas, ¿no? O sea, son cosas que yo creo que no se deben cambiar. Pero bueno, vivimos en una tendencia en la que todo es así y además todo gira hacia el mismo lado, ¿no?
Es agotador. Digo, lo estábamos comentando antes, el caso, por ejemplo, del Cautivo este año con Cervantes. Viene una película que viene súper potente sobre la creación de Hamlet por William Shakespeare y la ha cambiado totalmente la figura de Shakespeare. No era así ni de broma, o sea, se centra más en su mujer. Claro, tú haces esa historia con otra persona, pero no me desvirtúes a los personajes históricos.
Porque
y George Orwell se revolverá en su tumba.
Es lo que te iba a decir, que claro.
Un tipo que estuvo en España en la Guerra Civil peleando con los republicanos, pero que se dio cuenta del horror del comunismo estalinista. Y ahora me lo vas a usar todo eso para ir...
A darle la vuelta por completo a su obra.
Es inaceptable, vamos. Mal, ya. Es totalmente inaceptable.
Esto es una vergüenza.
Esto es una vergüenza, hombre. Va a haber que llamar a José Luis López Vázquez y tal.
Jerónimo José Martín. Willy Bárcena, os quiero mucho.
Me despido hasta marzo, amigos, porque empiezo la gira.
Tiene que trabajar, por fin va a trabajar un poquito.
Volveré con grandes recomendaciones.
Señores, os quiero.
Terminator 2,
un abrazo fuerte.